Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, en este programa especial sobre la trata de personas a propósito del quinto Congreso Latinoamericano sobre Trata, que se realiza del 12 al 15 de junio en la universidad. En esta parte del programa nos sigue acompañando Cecil Bluin, de acá, de la universidad. Bluin, ¿no? Y Haris Mujica, antropólogo, magíster en ciencia política e investigador del Laboratorio de Criminología Social de la universidad. Haris, bienvenido a Tiempo Global. Ya has venido en alguna ocasión, te damos la bienvenida nuevamente.
Gracias, Ramiro.
A ver, vamos a tratar de entender, ¿no? Una vez que hemos hablado en la primera parte del programa de las dimensiones del delito de trata, los distintos escenarios, las formas en que se da, cómo se persigue este delito, ¿no? Hay la idea esa del populismo punitivo de que, por ejemplo, ¿no?, se hace un operativo de rescate de personas, ¿no?, de niñas, por ejemplo, en algún bar en el sur del país, pero no se destruye la red, digamos. ¿Qué es lo que está pasando?
Pasan muchas cosas. Por un lado, lo que hay que tener en cuenta es que no sabemos cuál es la situación del fenómeno en el país. Hay algunos datos, sí, datos de denuncias, hay algunos datos registrados por sociedad civil, pero lo que tenemos son extrapolaciones con cierto grado de arbitrariedad de la situación del fenómeno.
¿Hay una imprecisión, dirías?
Bueno, hay una severa ausencia de información rigurosa, no solo imprecisión. Imprecisión implicaría que tenemos una serie de datos sobre los cuales hay cálculos ciertamente errados. El problema es que la base de información no tiene correlato con lo que tenemos en la vida real. No sabemos cuál es la situación.
¿Y eso por qué ocurre?
Porque tienes un delito evidentemente oculto, porque la capacidad de ingresar a terreno para poder recolectar información cuantitativa y cualitativa es muy complicada.
¿Por qué es complicada?
Porque un fenómeno como este ocurre sobre todo en espacios no urbanos y se intensifica a mayor distancia del escenario urbano. De manera que es probable que encontremos más casos de trata en estancos madereros a varias horas de navegación.
No en grandes ciudades.
De un punto urbano que en la ciudad. Y las pocas investigaciones que se tienen en puntos urbanos y a pocas horas de distancia de este tipo de centros. Y las denuncias, que es la información sobre las cuales se hacen los cálculos y se hacen algunas inferencias, tienen muchos sesgos. Uno, tienen un sesgo urbano. No denuncian las personas que no están en la ciudad, es muy raro. Dos, el acceso al sistema de justicia o al sistema policial, es decir, se denuncia aquello que está asociado al sistema de justicia o al sistema policial, que está alfabetizado, que conoce cómo funciona el sistema y que tiene algún mínimo de información sobre el tema. Y además, la lista es bastante más larga, pero agrego uno más, es se prioriza ciertos puntos y ciertos tipos o ciertas partes del fenómeno. Por ejemplo,
la explotación sexual.
La explotación sexual, que dicho sea de paso, es un fenómeno gravísimo y terrible, pero hoy tenemos una enorme concentración de denuncias por explotación sexual. Pero claro, eso no quiere decir que no exista un enorme componente subregistrado de información y de datos y de casos sobre victimización asociada a explotación laboral. Eso se debe a que tenemos una prioridad penal punitiva y un mayor interés de la sociedad civil en este tipo de casos. Entonces, termino simplemente diciendo, no es una suerte de imprecisión, es que no sabemos cuál es la situación objetiva sobre el fenómeno. El problema, y el segundo punto, es que mucha de nuestra política pública se hace sobre esos números y se hace sobre esos énfasis, de manera que no siempre hay correlato entre la información y el diseño de la política pública.
¿Esto es ignorancia? ¿Es desinterés del Estado? ¿Qué es?
No, son sus propios límites también, ¿no?, de un tema relativamente nuevo. Entonces estamos empezando a explorar algo cuya información tendremos recién en los próximos años con mayor precisión cuando se desarrollen mejores métodos de conteo y eliminemos también algunos prejuicios que se tienen.
¿Qué tipo de prejuicios?
Hay una serie de prejuicios largos, diría yo, por un lado, basados en información precaria y en el traslado arbitrario de ciertas ideas. Ejemplo uno, simplemente para resaltar, hay un comentario que circula entre la sociedad civil y algunas personas interesadas en el tema. La frase es, la trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo que hay. Esa frase, el profesor Chin, de Rogers, tiene un documento muy interesante sobre el tema, estudia de dónde viene. Ese dato que aparece, insisto, en muchos informes, incluso del Estado.
Que se cree que la trata es un negocio muy grande.
Ese dato provino de una entrevista hecha por un periodista a un oficial del FBI hace varios años. Esa entrevista entró en una noticia, en la tercera o cuarta página de un diario en los Estados Unidos. Una persona de la sociedad civil tomó la entrevista, que decía: la trata de personas es un negocio importante. No puso número, no puso cifra. La tradujo en un discurso en Washington de una ONG global, diciendo: la trata de personas está entre los negocios
más importantes. Se volvió viral, digamos.
Y eso, en un largo y complejo teléfono malogrado, llegó a la frase: la trata de personas es el tercer negocio más, y más lucrativo. Y hoy nuestros datos y nuestras exposiciones de motivo de normas en el Estado peruano, copiamos arbitrariamente información que no es real y no tiene rigor.
¿Algún comentario, Cecil?
Sí, creo que los comentarios de Harris van hacia la rigurosidad que necesitamos, ¿no? Y primero, quizás hay que admitir, lo evidente es que no sabemos. Yo diría que ahora estamos hablando de trata, el Congreso también, ojo, va a ser sobre tráfico, va a haber una mesa sobre tráfico ilícito de migrantes y nos vamos a dar cuenta que estamos en lo mismo o peor. Es decir, son fenómenos delictivos de los cuales lamentablemente no podemos decirte, bueno, la cosa es así, pasa estas cosas, siempre pasa así, siempre ellas son las víctimas, siempre ellos son los tratantes, no. Entonces hay esfuerzos, no tanto de sociedad civil como del Estado, de intentar entender el delito. Pero lo primero que necesitamos, en efecto, es construir data confiable, ordenada, no contar con variedad de registros, ¿no? Ahora tenemos dos registros, uno de la policía, uno del Ministerio Público, que no manejan los mismos criterios, entonces eso crea mucha dificultad. Y otro elemento que me parece muy importante resaltar, porque además va a ser uno de los ejes centrales del Congreso, es el tema de acceso a la justicia y cómo las víctimas pueden acceder a la justicia y lo que implica entender quiénes pueden o no pueden acceder a la justicia cuando hablamos de urbano, rural, pueblos indígenas, hombres, mujeres, simplemente. ¿Por qué hay tan pocos casos de víctimas hombres? No. No es solamente porque la trata no tiene que ver con hombres, obviamente, y de hecho en el Congreso también vamos a hablar de género. Creo que es uno de los estereotipos también muy importantes de conversar, ¿no?
Entonces, si estamos en una fase germinal de este problema, en cuanto a en materia penal, en materia de investigación, en materia de data, ¿qué se puede hacer para evitar que el problema siga creciendo si es que nos estamos manejando en esta suerte de territorio nublado, digamos?
Yo creo que hay que discutir, por un lado, algo que los criminólogos llamamos la realidad jurídica, que es distinta a la realidad criminológica.
¿Cuál es la diferencia?
La realidad jurídica es una construcción teórica fundamental para poder procesar casos, para poder defender derechos humanos, ¿sí? Que construye una serie de indicadores penales y tipos penales, por ejemplo. Por ejemplo, la categoría trata de personas aparece como un tipo penal que ha cobrado enorme interés en los últimos años, en parte por intereses de financiaciones internacionales, en parte porque el fenómeno realmente es importante, etc.
También hay un interés mediático en esto, ¿no? Aceptaría la crítica.
A y B probablemente están asociados a C, que es el interés mediático. Pero la realidad criminológica tiene que ver con la praxis. Entonces, en territorio y de parte de las investigaciones de estos últimos años de nuestro equipo, el último artículo publicado recientemente en Brasil muestra que si uno va a terreno, por ejemplo, una zona rural, un estanco maderero rural, te encuentras con, invento un número, 100 personas, para hacer el ejercicio. De esas 100 personas, 99 son víctimas de algún tipo de explotación laboral, en diferentes intensidades.
Pero el foco se pone en quienes están en situación de explotación sexual.
No. Pensemos solamente en explotación laboral en este ejemplo. De manera que 9 de cada 10, 99 de esos 100 son víctimas de algún tipo de explotación laboral de diferentes intensidades. Sin embargo, si hacemos el registro de indicadores un poco más precisos y vemos la intensidad más grave, es decir, aquellos que son víctimas, por ejemplo, de trabajo forzoso o que cumplen alguno de los indicadores de trabajo forzoso, ya no son 99, sino 20. Y de esos, los que cumplen indicadores estrictos de trata, es decir, los 4 puntos del proceso que Palermo nos dice que tienen que cumplir y nuestra ley también, serán 2 o 3. El punto es que estamos prefiriendo intervenir sobre esos 2 o 3. La pregunta es si en la praxis
hay que invertir sobre los 99.
Esos 99 no son también víctimas de muchas cosas. La realidad jurídica dice que hay unas víctimas de trata, y es cierto, eso no está en discusión, creo. Pero las víctimas de trata en la vida real viven cerca de muchas víctimas de otras cosas. Claro. La pregunta es si queremos intervenir solamente, y eso se llama selectividad penal, sobre un tipo particular de víctimas que en la praxis conviven con muchas otras cosas.
Mientras lo otro sigue funcionando, digamos.
Y el resto de la máquina funciona, y esto es importante, tanto en la medida que la trata se explica en nuestro país, en la mayor parte de ocasiones, en su relación a la precariedad de la estructura del sistema, y no tanto por la mega organización criminal.
Claro, ese es el mito que hemos derrumbado hace unos minutos y que ya lo conversamos con Luis en la primera parte. No estamos hablando de mafias como el narcotráfico, estamos hablando de grupos...
Categoría mafia discutida en la criminología también en los últimos 30 años, dicho sea de paso. Entonces, estamos frente a una realidad jurídica y una realidad criminológica que hay que discutir. En términos de un enfoque de derechos humanos, es importante mirar esto, porque lo que queremos es combatir un delito que es una construcción típica penal, o queremos reducir victimización. La política criminal tiene como objeto reducir la victimización.
Lo segundo.
Que es el objetivo central.
Ahora, Cecil, quería que comentes algo, ¿no? ¿Y si el delito es tan complejo, ¿no?, o está asociado a otros delitos, y se pone el foco solo en una cosa? O sea, ¿qué tiene que hacer el Estado, o los Estados, en este caso latinoamericanos, para... lograr algún consenso frente a
la pregunta más difícil, ¿no?
Media hora más del programa. Por favor.
Quizás también se puede revisar la realidad jurídica. También ahí seguramente tenemos un problema con la misma tipificación que se ha hablado y dicho varias veces, pero creo que, como Haris lo explicaba, además esta tipificación no es totalmente arbitraria, en el sentido de que proviene de tratados internacionales, y ahí nos agrega a veces dificultades, ¿no? Para retomar el tema del enfoque de derechos, creo que sí, tenemos varias otros tipos de delitos que generan más víctimas de una serie de conductas que no obligatoriamente son tratadas y que en la mayoría de los casos no lo son, ¿no? Lo que nos acabas de plantear, y necesitamos que el Estado pueda intervenir en todos estos casos para proteger a todas estas víctimas, porque además estos delitos tienen una relación entre ellas. Si es que dejas que estos 90 y... ¿cuánto nos quedaría? 90. Sigan en condiciones similares a explotación o otros tipos de vulneraciones a sus derechos laborales, en este caso. Hasta podríamos pensar que hay más derechos, pero vamos a limitarlo. Al lado de ellos va a haber víctimas de trata. Eso se va a permitir también, ¿no? Entonces, necesitamos tener una mirada más amplia, definitivamente, ¿no? Y
es un poco el propósito del Congreso, ¿no?
Exactamente, ¿no? Vamos a tener varias mesas para conversar sobre este tema, y una especial de Haris, de hecho, sobre populismo penal.
Estamos ya en el final del programa, en el corte, ya me había entusiasmado tanto con el tema que estamos en un corte de 2 minutos y volvemos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global con Haris Mujica, antropólogo en ciencia política, investigador del Laboratorio de Criminología de la PUC, y Cecil Bloan, especialista en movilidad humana, investigadora de acá, en nuestra casa de la PUC. Y estamos hablando sobre cómo se persigue, castiga y cómo se puede eventualmente neutralizar el delito de trata. Hay este problema, ¿no? Se focaliza y no se incide en reducir la victimización. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es la fase germinal? ¿Es el Estado? ¿Es la justicia? ¿Qué es lo que hace que la victimización no se reduzca?
Primero, que no sabemos cuál es la situación de la victimización. Entonces, no sabemos,
para empezar.
No, a diferencia de otros delitos en los que se ha avanzado mucho, en mediciones longitudinales, homicidio, delito patrimonial, parte del delito sexual, etcétera, en trata es complicado porque no tienes acercamiento al dato inicial de victimización. No sabemos, que es con lo que empezamos este diálogo, ¿no? Por lo tanto, no sabes si tus medidas impactan o no. No lo sabemos, no tienes idea. No es posible establecer metodológicamente ninguna conexión. ¿Qué te deja esto? Un resto, ¿no? Ese resto es generar mediciones autorreferentes. Estas mediciones autorreferentes, muy criticadas en la literatura especializada...
¿A qué te refieres con una medición autorreferente?
Se refiere a indicadores operativos, que también se llaman indicadores manageriales, ¿no? A propósito del término management. Entonces, indicadores como el año pasado hice X operativos.
Y se capturaron tantas personas.
10 operativos. Este año he mejorado porque he hecho 20 operativos. Mi unidad de medida es mi cantidad de operativos y he aumentado en 100% mi capacidad. No sabemos si esto redujo victimización. Probablemente no. Probablemente no. Otro ejemplo claro es el aumento de presupuesto. Hemos conseguido más presupuesto para el combate o prevención de un delito. No sabemos si ese presupuesto que ha aumentado manageralmente ha implicado menos victimización. Se ha aumentado la cantidad de capturas hechas o se ha aumentado la capacidad del sistema penitenciario para del sistema de justicia para poder procesar a este tipo de personas, o se ha creado unidades especializadas, ¿no? Pero no sabemos si esto ha impactado en la reducción. Entonces, un indicador managerial o un indicador operativo es ese indicador autorreferente que mide mi capacidad. El problema, con eso termino, es que a diferencia de la política de salud, en donde el objetivo del Estado es aumentar su capacidad, por ejemplo, extender y ampliar la red de salud, porque todos queremos tener médicos y servicios sanitarios cerca de nuestras casas y que esta sea universal, en la política criminal el objetivo no es aumentar la capacidad punitiva o persecutoria necesariamente,
sino reducir la victimización.
Ese es el objetivo. Entonces, no es un ideal de sociedad tener mucha victimización con mucha policía y mucha fiscalía. No es el ideal. El ideal es que tener muy poca victimización con la menor cantidad posible de agentes de seguridad y aparato punitivo. Ese es el objetivo social.
¿De acuerdo, Cecil?
Sí, por eso también no solo es necesario el enfoque punitivo, definitivamente, ¿no? Pero... porque necesitamos trabajar otros temas para prevenir el delito, para trabajar las causas estructurales, para trabajar cómo funciona nuestro propio sistema de justicia, lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Entonces es realmente, realmente bastante complejo.
Cuando ya pones en la mesa el tema de las causas estructurales, ya estás hablando de asuntos más complejos, por ejemplo, intervención de otros sectores, no solamente el sector justicia, no solamente la policía. ¿Qué tendría que ver en esto, por ejemplo, como parte de la estrategia de un Estado? La economía, ¿no? U otros sectores que tendrían que converger para evitar, por ejemplo, que haya, como señalaba Harris, ¿por qué el delito se sitúa en zonas rurales, ¿no? Más en zonas rurales y de alguna manera es invisibilizado porque se pone foco más en ciudades. ¿Hay algo que hacer desde otros ámbitos del Estado?
Ahí seguro Harris puede comentar un poco más sobre sus investigaciones, pero definitivamente la brecha rural urbana es muy importante en cualquier lugar del mundo y quizás aún mucho más acá, ¿no? Donde además de las diferencias que pueden existir, el tema de los accesos acá es muy, muy complicado. Hay muchísimas zonas que nadie puede llegar a estas zonas. Es muy difícil y mucho menos llega el Estado. Entonces, para trabajar causas estructurales necesitamos trabajar con el Estado y el Estado no llega a estas zonas. Por ahí le doy un poco...
¿Y eso es lo que alimenta un poco el problema? Feliz.
Por un lado es que hay que entender que la trata y la explotación sexual y laboral no son cosas nuevas. Son nuevas en nuestra agenda, pero no son nuevas en
claro, el territorio. Esa distinción me parece central, ¿no? No es que el delito sea nuevo. Lo nuevo es
nuestro interés. Entonces, esto existe hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Que lo hayamos empezado a ver o interesarnos en el tema es otra cosa. Lo segundo es que no sabemos si hay una intensificación sistemática o sabemos si esto es un pico de intensidad, porque es posible que el fenómeno haya existido con tanta y quizás más intensidad en el periodo cauchero, por ejemplo. Probablemente.
No, de hecho.
Es probable que en ese momento la victimización haya sido mayor que hoy. ¿Sí? Entonces, no todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Eso es segundo, ¿no? Tercero, sin embargo, sí parece haber un correlato, eso es hipótesis, no es dato, un correlato entre la ampliación de las economías ilegales extractivas y productivas, por ejemplo, la economía extractiva de la madera, del oro, y también la economía de la coca, y la intensificación de ciertos puntos del país de dinámicas de explotación laboral y sexual.
O sea, la economía sumergida podría alimentar ese problema.
Las economías ilegales, que son parte de las economías sumergidas. Uh-huh. Y esto es importante en función de la política económica. Hay partes enteras del país que viven de esto. La pregunta es, ¿de qué vive Madre de Dios? Gran parte de su PIB es explicado por el oro ilegal o informal.
Que alimenta un escenario en el cual la trata.
La trata y otras
ocurre,
delitos, ¿no? Y otras formas de victimización aparecen. ¿De qué vive parte de la franja amazónica peruana si no es de madera, coca y oro? Gran parte. Entonces la pregunta es, si esto se debe estrictamente a una infraestructura de precariedad o también se debe en parte a una dinámica económica que hace dejar hacer, dejar pasar ciertos mecanismos de industria extractiva legal e ilegal o productiva que solidifican y permiten la dinámica económica de ciertas partes del país. No olvidemos, estudio de Escobar 2008, reestudio 2012, otro Escobar, muy interesante que 80% de la economía peruana en los últimos 20 años, o 25 creo que es su estudio, es economía subterránea. Gran parte explicada por...
¿Cuál es la diferencia entre economía sumergida e informal?
La economía subterránea, las economías sumergidas son economías que no están registradas. Una parte de esas economías subterráneas son informales, es decir, actividades legales pero que no tributan. Otras son actividades ilegales, es decir, proscritas completamente. Entonces es probable que un porcentaje amplio de la economía de las regiones en donde hay particular intensidad en trata y otras formas de explotación estén asociadas a economías ilegales y otras formas de la economía sumergida.
Cecil.
Bueno, invitarles nuevamente a participar en el quinto congreso para trabajar y aclarar estos temas que son sumamente complejos. Yo me preguntaría un poco si eso es realmente solo el caso de Perú o podríamos, aprovechando que vamos a estar en contexto de América Latina, pensar en otros contextos parecidos, diferentes. Ahí, Haris, no sé si has visto otros escenarios, ¿no?
Es muy interesante lo que estás diciendo, Cecil, porque creemos, por ejemplo, pensando en el caso Madre de Dios, lo que ya publicamos en 2013 y 2014, es que el caso Madre de Dios, como Golden Rush, como estas fiebres del oro, se parece estructuralmente más a Ghana o se parece más a los mecanismos en Zimbabue o parte del norte, Sudáfrica, y por lo tanto es posible que sería por lo tanto más inteligente pensar análogamente en las políticas que se han establecido en esos espacios que en zonas mineras peruanas más cercanas, como Cajamarca. El fenómeno minero en Madre de Dios se parece más a las fiebres del oro tradicionales en África o las fiebres diamanteras. Entonces quizás haya que mirar más sur-sur, que es algo que exploramos poco. Hay que mirar África, hay que mirar sudeste asiático, y en América Latina tendemos
zonas
a mirar
como Tailandia, por ejemplo.
Vietnam, Tailandia, Camboya, pero también África subsahariana, en donde estos fenómenos, y en particular trata y explotación, probablemente se parecen más a nuestra franja rural, y por lo tanto la política de acercamiento sea más parecida a esta, que a los fenómenos en el Triángulo Norte de América Central, en donde sí hay una realidad que se explica por crimen organizado.
Sí, ahí va a ser totalmente el escenario que también vamos a tener congreso, pero realmente ahí es otra cosa que además se mezcla mucho más con migración, que no es un tema acá
central en Perú.
Central.
Bueno, amigos, lamentablemente tenemos que terminar esta conversación. Hubiera podido durar mucho tiempo más, pero ha sido sumamente interesante conversar sobre esto, los distintos ángulos del problema de la trata. Gracias, Haris, por venir acá a Tiempo Global nuevamente. Gracias, Ceci, por acompañarnos todo el programa. Y reiteramos nuestra invitación para el quinto Congreso Latinoamericano de Trata, que se va a realizar del 12 al 15 de junio
en el campus
de la universidad. Okay. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos la próxima semana en Tiempo Global.